Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos una última hora de política nacional. Miguel Tellado va a ser el nuevo portavoz del Partido Popular en el Congreso. Su nombre sonaba y se ha confirmado que va a ser él el que sustituya a Cuca Gamarra.
Ayer finalmente conseguimos el regreso de Emily de las manos de los terroristas de Gaza. Seguimos luchando y queremos de vuelta a su madre y su hermana. Prometieron no liberar a los niños sin sus madres, pero lo hicieron.
Emily Korenberg ha sido liberada. Era una de las niñas secuestradas por Hamas el pasado 7 de octubre. Acabamos de escuchar a su padre, Tom Hamm, contando esa liberación y ese reencuentro con Emily. El padre de Emily ha pasado un auténtico calvario porque le dijeron que su hija había muerto. En realidad estaba pasando la noche en casa de una amiga, en uno de los kibbutz asaltados, y luego se supo que estaba secuestrada. Ha sido una de las personas liberadas gracias a la tregua. Todavía hay pendientes algunas liberaciones y hay en este momento una gran presión internacional para que la tregua se prolongue 2 días más. Si no se prolonga la tregua, acabará mañana a las 6 de la mañana. De hecho, una de las partes negociadoras, los egipcios, acaban de decir hace muy poquito que hay esperanzas de que se prolongue la tregua 2 días más, lo cual pues estaría muy bien. Hombre, lo que estaría muy bien de verdad sería que la tregua fuese indefinida. Estuvimos hablando la semana pasada con el padre Manolo Domínguez, que es franciscano, que vive en Jerusalén, y él nos insistía en que son dos pueblos hermanos en realidad los que están luchando.
Es un sinsentido entre dos pueblos que son hermanos en su origen y que ni se reconocen como hermanos, ni se ven como hermanos y ni quieren verse ni reconocerse.
Afortunadamente hemos tenido 4 días de tregua, pueden que lleguen a ser 6. Tregua en Gaza, porque en Cisjordania sigue habiendo mucha tensión.
Esa zona está más tensionada porque terriblemente nos hemos normalizado o nos hemos acostumbrado a que no es posible vivir la realidad del día a día si no hay conflictos. Y ahora en la guerra, pues que todo se ha multiplicado por 10.
El padre Manolo subrayaba que no solo es un problema entre judíos y palestinos musulmanes, también los cristianos tienen problemas y problemas serios en Jerusalén.
Israel tiene una política expansiva, es decir, quedarse con todos los edificios y con todas las entidades que puedan estar en la ciudad antigua de Jerusalén. Es un lugar codicioso para el mundo judío, ¿no? ¿Por qué? Porque estás entrando a un lugar que te lleva directamente, utilizando su lenguaje, a la tumba de David.
Bueno, pues el conflicto no es solo en Gaza, es también, de otra manera, en Cisjordania y en Jerusalén. Estamos esperando, como digo, la confirmación de esa posible ampliación de la tregua. En realidad, Netanyahu no quería tregua alguna. Siempre lo ha dicho. Netanyahu ha aceptado esta tregua de 4 días por la presión internacional y por la presión interna. Buena parte de la opinión pública israelí no comprendía que no se invirtieran las prioridades que tenía Netanyahu. Netanyahu decía, primero acabo con Hamas y luego trabajo para liberar a los secuestrados. La opinión pública pedía una inversión en los términos de prioridades. La tregua no supone una inversión total y el problema es que Netanyahu solo tiene un objetivo. O sea, Hamas ya sabemos cuál es el objetivo, es una organización terrorista, lo que quiere es una desestabilización, no solo en Oriente Próximo, en Tierra Santa, sino en todo Oriente Próximo. Y Netanyahu, el problema es que no tiene estrategia. El problema de Netanyahu es que no tiene una fórmula política, un itinerario político para cuando él considere que ha vencido sobre Hamas, que claro, eso tampoco se puede establecer o medir como se miden otras cosas, ¿no? problema de Netanyahu es que no tiene ruta. No tiene ruta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y se están produciendo cambios internos en el Partido Popular después de que Alberto Núñez Feijóo haya confirmado que Cuca Gamarra seguirá siendo secretaria general, pero dejará de ser portavoz del partido. Su lugar lo ocupará Miguel Tellado, como acabamos de comentar. Además, Carmen Fúnez será la nueva número 3 del partido. ¿Qué suponen estos cambios y qué significan, Maribel Sánchez?
Pues hay que traducirlo como la apuesta de Feijóo por un discurso duro en el Congreso para una legislatura de choque. De hecho, Miguel Tellado tendrá que hacer gala de sus dotes de orador contundente con la tramitación de la ley de amnistía en marcha, el lawfare contra los jueces o el resto de exigencias independentistas. Llegó a la dirección del partido de la mano del líder gallego y después de ser el secretario general y portavoz en Galicia hasta 2022. Es de su absoluta confianza, reconocen a COPE en Génova, como también lo es Carmen Fúnez, que releva a Tellado en la vicesecretaría de organización del PP y de la que destacan sus dotes negociadoras. Fúnez era otra de las candidatas al cargo de portavoz en el Congreso, pero Feijóo ha apostado por ella como refuerzo interno y para deshacer la tricefalia en el partido, entregándole todo el poder como secretaria general a Cuca Gamarra y a Téllez como su mano derecha. Un organigrama que Feijóo sigue perfilando y que tendrá que validar el Comité Ejecutivo del PP.
Y los españoles aseguran que dentro de 10 años la sociedad estará más robotizada, con mayores desigualdades sociales y económicas, y que además muchos vivirán más situaciones de soledad o aislamiento, mientras que los lazos familiares serán cada vez menores. Son las conclusiones de la encuesta sobre tendencias que publica hoy el CIS. Sefi García.
9 de cada 10 encuestados creen que los robots y los sistemas automáticos de la industria se desarrollarán mucho o bastante en la próxima década, y el 46% que esto traerá más paro. La visión apocalíptica de los españoles se completa con más desigualdad social, más delincuencia y un mayor consumo de drogas de aquí a 10 años. Además, según los resultados de la encuesta, seremos más solitarios y estaremos más aislados. Seguirán bajando los nacimientos, cuidaremos menos de nuestros mayores y tendremos menos relación con la familia. Del otro lado de la balanza, 8 de cada 10 cree que habrá más mujeres en puestos de responsabilidad y 7 de cada 10 que habrá una mayor integración de las personas con discapacidad. En una década, según pensamos hoy los españoles, los principales problemas serán la guerra, el hambre, la falta de alimentos y el cambio climático.
Y segundo rescate de una patera en lo que va de lunes, cerca de Lanzarote. Esta vez ha sido rescatada una lancha neumática con 39 migrantes a bordo, entre ellos 5 mujeres. Todos son de origen subsahariano. Está previsto que los tripulantes lleguen al puerto de Arrecife en los próximos minutos. Hace unas horas, Salvamento Marítimo ha tenido que socorrer a otras 47 personas al norte de Tenerife. Estas se suman a las 2 embarcaciones que también han llegado hoy al Hierro, con lo que son más de 200 personas rescatadas desde Canarias, en Canarias, durante esta jornada. Y alrededor del 90% de la población adulta es susceptible de sufrir un herpes zóster. La reactivación de este virus, que es el de la varicela, puede ocurrir en cualquier momento, pero es más frecuente en personas con un sistema inmune debilitado por razones de edad, de enfermedad o por determinados tratamientos. Lo más característico de esta enfermedad es el dolor, que suele aparecer en la cintura o espalda. Marina Francés Pinilla es coordinadora de enfermería en un centro de salud de Zaragoza.
Hay quien lo relaciona incluso con los dolores de parto. Sí que es verdad que cuando no ponemos el tratamiento en su momento, pues hay veces que sí que se puede alargar. Y es lo que decíamos que sería la neuralgia posherpética, uh-huh, que es muy dolorosa, que se alarga en el tiempo y que sí que es verdad que eso ya requiere de otro tratamiento, ¿no?
Y el Barça cierra filas con Xavi en el regreso de la Champions. Daniel Asenjo.
Jan Laporta ha salido en defensa de Xavi. Estamos con él, tiene toda nuestra total y absoluta confianza, dice el presidente azulgrana después de las dudas tras el empate en Vallecas. Unos minutos después, al propio Xavi le preguntaban: Xavi, ¿tú te sientes solo?
Mira, pues suerte no, porque tengo la confianza del presidente, de Deco, tengo un staff que es leal y fiel a mis creencias. Creo que los jugadores están con el staff, están con el equipo, creen en lo que hacemos. Pienso que por estos motivos las cosas van a ir saliendo.
Acaba de hablar el presidente ahora en un acto, te leo así más o menos lo que ha dicho, dice: cerramos filas con Xavi y reafirmamos la confianza en él. ¿Cómo recibes estas palabras?
Pues amén. Si lo he dicho antes yo, no me creéis a mí, ¿eh?
Y como dices, Pilar, mañana vuelve la Liga de Campeones. El Barça recibe al Oporta, necesita una victoria para sellar su pase a octavos. Y la duda es Ter Stegen. El portero no se ha entrenado hoy y tiene difícil estar mañana. También juega mañana el Atlético de Madrid y también le vale un triunfo para meterse en octavos. Los rojiblancos juegan en Rotterdam contra el Feyenoord. En una hora habla el Cholo Simeone y Witsel. En nuestra Liga, esta noche a las 9 se cierra la jornada con el Girona Athletic. El Girona, si gana, recuperaría el liderato. Encuentro que se puede seguir con tiempo de juego a través de COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles. Y cerramos con la selección española femenina, que se ha concentrado esta mañana para los encuentros de la Liga de Naciones contra Italia y Suecia. Informa Andrea Peláez que Irene Paredes se queda en Las Rozas mientras se recupera de una amigdalitis y entrará poco a poco en la dinámica del grupo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo nuboso y 12 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener brumas de primera hora y temperaturas entre los 8 y los 14 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y A5 en Móstoles. De salida A2 Torrejón y el M40 en Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Con motivo de las obras en los accesos al Estadio Metropolitano, se va a cortar el tráfico en la M40 en los puntos kilométricos 9 y 10 en ambos sentidos la próxima madrugada. El corte comenzará a las 11 de la noche y se va a prolongar hasta las 5 de la mañana del martes para realizar el montaje de las vigas de la estructura de incorporación desde la M21 hasta la M40. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 12 minutos, hora menos, en Canarias. Mira, la moraleja o el mensaje de la historia que te voy a contar es que no se deben ignorar nunca los consejos de una madre, y menos si es la presidenta del Banco Central Europeo, y estamos hablando de economía. La que también fue directora del Fondo Monetario Internacional hasta 2019, Christine Lagarde, dio una charla a estudiantes en Frankfurt y les contó una anécdota. Resulta que uno de sus hijos ignoró sus consejos a la hora de invertir su dinero. Su madre, Christine Lagarde, le había advertido de que no invirtiese en criptomoneda. Según contaba Lagarde, desoyó totalmente sus consejos y perdió prácticamente todo lo invertido. No sabemos cuál de los dos hijos treintañeros que tiene Lagarde, si Pierre-Henri o Thomas, que tienen 37 y 35 años respectivamente, fue el que perdió casi todo su dinero por no hacerle caso a su madre. Pero lo cierto es que al final, después de este chasco, tuvo que reconocerle de mala gana que ella tenía razón. Bueno, es verdad que este tipo de activos es que es muy popular, sobre todo entre gente muy joven. Y la más conocida de estas criptomonedas es el Bitcoin, que además, claro, el reclamo es muy importante porque ha subido un 127% en lo que va de año. La segunda de estas monedas en importancia es el Ethereum, que también se ha revalorizado un 83% este año. Y claro, con esas revalorizaciones, en fin. Pero bueno, en nuestra clase de economía de bolsillo de hoy vamos a analizar los riesgos que supone una inversión de dinero en estos activos, que de entrada son muy volátiles. Le vamos a preguntar todos los detalles a nuestro profesor de economía de bolsillo, a Fernando Trías de Bes. Hola, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. No sabía la anécdota, pobre Christine Lagarde.
Pues es que tú sabes que los hijos siempre van a la contra, ¿no? Los hijos siempre...
En casa de herrero, cuchara de palo.
Eso es. Y basta que tu madre, además, sea la presidenta del Banco Central Europeo, lleve toda la vida, me da encargos de responsabilidad económica a nivel mundial, y te diga, no inviertas en criptomonedas, para que tú digas, que va a saber mi madre, ¿verdad?, de este activo nuevo que me puede proporcionar tanto dinero, que además los más jóvenes invierten en él, que se revaloriza tanto, pero que mira lo que puede pasar también. En fin, ¿qué te parece esto?
Bueno, la verdad es que no sé en qué criptomoneda debieron invertir, no sé en qué momento. Por suerte solo perdieron un 60%, porque dependiendo en qué otra plataforma lo hubieran puesto, ya hemos visto los últimos acontecimientos ahí en prisión, un par de responsables de plataformas de criptomoneda en Estados Unidos, y, y puedes haber perdido hasta el 100%, con lo cual, bueno, aún mira, solo perdieron un 60%.
¿Te parece que, bueno, que podían haber
perdido? ¿Para lo que es una criptomoneda? Bueno, es que es, vale. Es lo que tiene este tipo de inversiones.
Hay que decir que Christine Lagarde, además de en esta charla, se ha mostrado siempre en otras conferencias muy contrarias a las criptomonedas. Las ha llegado a llamar incluso dinero falso. Las ha comparado con la burbuja de las .com. ¿Por qué dice esto y tú coincides con ella o no?
Coincido absolutamente.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Por dos motivos. Y bueno, y me he discutido con mucha gente bien, en forma de debate intelectual al respecto. Y seguramente habrá oyentes que ahora no están escuchando y no coincidirán conmigo y dirán que no están de acuerdo. Pero lo voy a argumentar muy, muy, muy rápido. Una criptomoneda no reúne una de las principales condiciones que tiene que reunir un activo para que se considere dinero. Un dinero ha de tener dos características. Uno, tiene que ser un medio de intercambio. Es decir, ha de servir para intercambiar. Y el segundo, tiene que ser un depósito de valor. Cuando se dice que una moneda o un billete es un depósito de valor, significa que detrás hay un subyacente, hay algo que lo respalda. Si tú recuerdas, por decir ahora algo que no, muchos oyentes recordarán, cuando teníamos ¿te acuerdas los billetes de pesetas? Los billetes, ¿no? Ponía el Banco de España pagará al portador, ¿te acuerdas, Pilar? ¿Qué venía a decir? Significa que había un banco central detrás que respaldaba el valor de este dinero, fuera en oro o fuera en algún otro tipo de activo. Hay algo que lo respalda. Yo siempre lo digo, que detrás de la divisa de un país está el valor de ese país. El euro, detrás que hay el valor de la Unión Europea. Todo el dinero en circulación en euros que hay en toda Europa tiene un valor por todo lo que Europa como región y que está adscrito a esta unión monetaria producimos. En cambio, detrás de una criptomoneda solo hay un medio de intercambio, mientras lo haya, porque se puede deshacer, como ha pasado con algunas, pero no hay un depósito de valor. Por lo tanto, por eso le llama dinero falso. Y lo segundo, absolutamente sí que es una burbuja. ¿Por qué? Porque no es una inversión, es una inversión especulativa. Es especulación. ¿Por qué es especulación? Es especulación porque no hay un rendimiento. Te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Yo compro un piso, por decirlo así muy fácil, de 100.000 euros. Si me dejan limpios 5.000 euros al año, eso me está dando un 5% de rentabilidad. Si yo te vendo el piso, Pilar, te podré decir, oye, mira, este dinero lo inviertes, pero hay unos inquilinos, tengo un contrato por X años, o y si no habrá otros, y a mí me ha venido dando este dinero, y es un dinero real, por una actividad de alquiler. Esto se llama el rendimiento explícito. Es lo mismo unas acciones. Si tú tienes acciones de una empresa importante, de una empresa de telefonía, etcétera, pues bueno, está vendiendo conectividad, está vendiendo llamadas, está vendiendo suscripciones de línea y por tanto genera unos flujos de ingresos y al final con una buena gestión deja unos beneficios y reparte unos dividendos. Y por lo tanto, ese activo, esa acción te produce un rendimiento. La criptomoneda no hay ningún tipo de actividad detrás. No solo no hay depósito de valor, sino que no produce rendimientos. Ahora sí que se empiezan a encontrar plataformas que dan intereses hasta del 16, 20%. Pero, Pilar, ¿qué están haciendo con ese dinero tuyo mientras tanto? Lo están especulando para ganar, a ver si lo doblan, y a ti te pagan un 16, con lo cual ya te dicen muy claramente que lo puedes perder todo. Por lo tanto, se considera que algo es una burbuja cuando, en realidad, lo que está haciendo que tú pongas el dinero allí, tu interés, es una revalorización para venderle a otro tonto más caro. No porque tú esperes un rendimiento de aquello. Por eso yo coincido con Christine Lagarde.
Lo que pasa es que, explicado todo esto, sin embargo, hay mucha gente joven que se mete, no te digo con grandes cantidades a lo mejor, pero sí que por esos rendimientos precisamente y esos intereses que vemos que pagan o de repente, fíjate lo que estamos contando, que ha subido un 127, por ejemplo el Bitcoin en lo que va de año, es un 127%, claro, y no hay comparación con ningún otro valor que haya subido semejante cantidad. Entonces,
vale, Pilar, pero
yo no digo que lo defienda, pero que entiendes que mucha gente joven se meta ahí.
Vale, pero dos comentarios, Pilar. Si yo te doy 100 euros o tú inviertes en mí 100 euros y te digo, Pilar, me ha ido fatal el negocio, tus 100 euros ahora solo valen 20, has perdido un 80%. Si yo, de repente este año me he ido mejor y de 20, ¿vale?, estamos en 40, te digo, Pilar, vamos, es que te ha dado un 100% de rendimiento. Dirás, oye, Fernando, que todavía yo te di 100 y estás en 40, voy perdiendo un 60. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se dan estos datos, 127, 83, se escoge el tramo temporal que interesa para ver la revalorización que interesa. El Bitcoin o el Ethereum siguen en estos momentos a mitad de precio de lo que estaban hace un año. Por tanto, quien entró en la punta hace un año tiene la mitad ahora. Por lo tanto, sí, que desde que cayó hasta lo más bajo ahora ha subido, sí, pero te puede volver a bajar. Entonces, estoy diciendo que esto es prohibitivo. A ver, yo una vez al año voy al casino. Pilar, voy a pasar un rato, me tomo una copa y, bueno, y a veces gano algo, a veces, pero voy a divertirme y voy a perder mi dinero.
Vale.
Para pasar un buen rato. Entonces, que alguien quiere poner poco dinero aquí para entretenerse, para divertirse, para ver si suena la flauta y pone, mira, pongo 1,000 euros que me sobran y mira, me ha ido bien, saco 2,000. Pues mira, genial, este verano lo tengo, mira, tengo un plus que no contaba, ¿vale? Pero ten presente que puedes perder los 1,000. ¿Te sobran? ¿No te importa? ¿Estás yendo al casino este fin de semana con 1,000 euros? Bueno, tómalo así, entonces no pasa nada. Pero poner ahorros aquí, poner aquí tu patrimonio, poner aquí lo que ha de ser el dinero o el grueso de lo que tienes de ahorro. Esto es súper volátil.
Y tanto. O sea, que tú, a tus hijos, como el caso de Christine Lagarde, desde luego le dirías que ni de broma.
No, yo he tenido... Bueno, con mis hijos no, porque no son muy estudiosos y no se han metido en estas cosas, pero yo con sobrinos sí que tuve, me acuerdo, una comida de Navidad que me decían que no me enteraba, y me acuerdo pusieron un poquito de dinero y ahí con el tiempo me dijeron sí, lo
mando. Te tuvieron que dar la razón como el hijo de Christine Lagarde.
Al principio no, pero luego bueno, la acabaron perdiendo. Hay que pensar, la volatilidad es muy importante.
Si realmente el civil que has puesto con el casino me parece que ya lo explica todo, la verdad.
Sí.
Que me parece súper...
Sí. Y esta subida... Si bajabas, son de montaña rusa. Hacemos un símil. Tú o paseas por el paseo de la playa, por decirlo de manera, si vas un día a la playa, y bueno, eso sube un poco, baja un poco, pero no te mueves de una cierta altitud. Ahora, si te subes en la montaña rusa más fuerte del parque de atracciones más bestia de Europa, pues esto sube y baja, y de repente dirás, más 180%, menos 70%, más 30%. Bueno, eso te divierte, pues fantástico. A mí me gusta pasar por la playa.
Bueno, pues nada, lo ha dicho Christine Lagarde y lo dice también Fernando Trías de Bes, que es escritor, que es economista y sobre todo que es el profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, gracias.
Hasta el miércoles.
Adiós. El Gobierno y la Junta de Andalucía alcanzan un acuerdo sobre Doñana. Claro, la cuestión es, ¿y por qué había desacuerdo? ¿Cuál fue la polémica, Fernando?
Pues acuérdate, Pilar, que en abril, en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas, sacó adelante el PP, junto con Vox, un proyecto de ley para legalizar los regadíos en Doñana. Quería legalizar cultivos hasta ese momento ilegales.
¿Qué quería hacer el PP entonces?
El PP quería que unas 800 hectáreas ya explotadas por agricultores de la zona pues fueran, digamos, legalizadas en su explotación. Se respondía así a lo que había sucedido tras la aprobación del Plan de la Fresa de 2014, que teóricamente había dejado estas hectáreas sin poder regarse, pero de hecho se estaban regando.
¿Y qué decía el gobierno de Sánchez?
Pues el gobierno de Sánchez decía que con esa medida de, digamos que, autorizar ya oficialmente el regadío en esas hectáreas, pues se ponía en peligro Doñana.
Uh-huh. Y finalmente, como decimos, y después de toda la polémica, sí, ¿cuál ha sido el acuerdo?
Pues mira, estos agricultores de la corona norte de Doñana van a recibir una ayuda de 100.000 euros por hectárea a cambio de que dejen de cultivar eso que ya están cultivando, o sea, indemnización a cambio de que no usen el agua de Doñana.
Bueno, pues acuerdo por fin, después de...
Sí, sí, acuérdate.
Se utilizó electoralmente también en las
campañas
electorales.
Claro, parecía que era imposible resolver el asunto.
Y resuelto queda. Cualquier acuerdo en estos tiempos que...
Sí, es noticia.
Es bienvenido.
Pero acuérdate, Pilar, que parecía imposible. Pues nada, ha sido posible.
Bueno, pues dicho queda. Rosa Rosado, ¿qué tal?
Pues muy bien.
¿Que nos vamos a la Mutua?
Pues sí, porque en estos tiempos en los que sube todo, el pan, las verduras, los frescos, que sube casi todo, pues que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Enseguida atendemos a los oyentes, a la gente, pero Fernando, televisiones internacionales, haciéndose eco de lo que dice Qatar, hablan de que se, de una extensión de la tregua.
Podría extenderse, sí, es lo que hemos contado a las 5, Pilar, que hay fuentes, decían fuentes egipcias, que se podría ampliar, parece que ahora eso se está confirmando. De todas maneras, estas cosas hay que tenerlas, hay que ir con cuidado, porque las fuentes que informan son diferentes negociadores. O sea, esperemos a que sea definitivo el anuncio. En cualquier caso, es una buena noticia. Lo está dando en este momento la BBC. Vamos a ver si podemos confirmarlo en unos minutos. Pero ya digo, venían dándolo desde hace un ratito.
Pues seguiremos con ello y pendientes, por supuesto, de estas y otras noticias, y pendientes siempre de la gente, de todos los que nos escuchan, como tú, por ejemplo, en esta tarde de lunes, empezando la semana. Es posible que te pillemos en el coche, y justo lo que tienes que hacer a continuación, cuando llegues a tu destino, a tu casa o a donde sea, pues es aparcar. ¿Qué tal con el aparcamiento? ¿Eres, venga, confiesa, de los que aparca de oído? ¿Das golpe importante, fuerte? ¿Te lo dan a ti siempre? ¿Tienes fichado algún vecino poco cuidadoso y quieres mandarle algún mensajito esta tarde? Pues a ver, Rosa, ¿qué dice la gente?
Pues sí, hablamos de esa feísima costumbre de aparcar de oído, que hay gente que aparca muy malamente.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo, más que aparcamiento de oído, esto es de vista, porque voy a cambiar la voz para poner una voz impostada. Tengo una vecina que aparca en horizontal. Cuando mete el coche, en vez de meterle en marcha atrás, pues yo creo que le mete empujándole de lado. Ocupa toda su plaza de garaje en diagonal. Pues yo por adelante no tengo mucho problema. El problema es la puerta de atrás, que muchos días no la puedo abrir. Así que, por favor, aparquen en perpendicular, no aparquen en diagonal, en los parking, por favor.
Por buenas favor, tardes, gente. Por favor, aparquen con un poquito de cuidado. Es verdad que a veces te lo dejan tan pegado que no puedes abrir
la puerta,
el portón, por ejemplo. Sí, si vienes con cosas, no lo puedes abrir.
Hay que tener cuidado, mirar. Vamos a conocer al cirujano del aparcamiento.
Buenas tardes a la gente. Vamos a ver, a mí mis hijos me llaman el cirujano de los aparcamientos. No le toco a nada y lo meto donde sea. Pero os comento que de los primeros coches que salieron con el avisador acústico de aparcamiento, claro, le dabas para atrás y no le prestaba atención, creyendo que eso te iba a avisar de que tenías algo. Llega un aparcamiento a un Mercadona, le doy para atrás y bueno, tapa el maletero y para golpe nuevo, por no prestar atención a los retrovisores y sí al chivatito ese. A cuenta de que se me desconectaron los sensores. Ni casa los sensores, y tampoco a dar topetazos, que me tenéis el coche marcado por todos los lados. Venga, buen programa y buena tarde.
Pilar, ampliamos la información que se ha quedado de última hora sobre la extensión de la tregua a 2 días más. Hay que recordar que la tregua acababa mañana a las 6 de la mañana. ¿Qué sabemos en este momento? Pues hace unos minutos, Qatar, que es quien manda en realidad en Gaza, porque Qatar es quien manda en Hamás, ha asegurado que sí, que hay acuerdo para extender por 2 días más la tregua. Eso ha dicho el ministro de Exteriores. Y Hamás también ha dicho que está de acuerdo, lo acaba de decir un representante de Hamás hace 5 minutos, que está de acuerdo en extender la tregua 2 días más. Claro, ahora quien tiene que confirmarlo es Israel. Uh-huh. No tenemos la confirmación de Israel, tenemos la confirmación de Qatar. Si Qatar lo dice, es bastante fiable. Lo ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores y lo ha dicho también Hamás. Hay que esperar a ver, claro, qué dice
a la
Israel.
Confirmación de, sí, de Israel. Esperemos que podamos hacerlo y contarlo
a lo largo de
esta tarde.
Sí.
Y los oyentes, queremos seguir con esas anécdotas de ese aparcamiento regular, ese rasponazo que te hizo el vecino, ese aparcar de oído que sigue estando de moda a pesar de los avisadores, y de cómo aparcas en general, si se te da bien o mal. Queremos que nos lo cuentes en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta a la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
Miedo, y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. Así como de experimentar con su propio estilo. Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, se hizo con una depiladora de luz pulsada de Braun y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina esta medianoche. Más información en amazon.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Solo hoy, El Corte Inglés celebra el Cyber Monday en su app y web, con descuentos de hasta el 40% en miles de ofertas irresistibles en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, alimentación, belleza, ocio, hogar. Aprovecha el Cyber Monday solo en la app y web de El Corte Inglés.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En HSN encontrarás hasta el domingo 3 de diciembre los mejores complementos Endurance, como carbohidratos, geles o recuperadores, con hasta el 60% de descuento. Complementos desarrollados y fabricados por HSN. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas... conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles. El programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Voy a empezar ahora. Y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ha habido muchas organizaciones que se han manifestado en contra del pacto de gobierno del PSOE con Junts, en concreto en contra de la amnistía. Jueces, fiscales y también sindicatos. Por ejemplo, el sindicato CESIF, que es sindicato mayoritario en el sector de los funcionarios. Miguel Borra es su presidente. Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué CESIF está en contra de este acuerdo que incluye una amnistía?
Bueno, nosotros realmente lo que hemos hecho es analizar todos los acuerdos que ha firmado el Partido Socialista con el resto de partidos para conseguir llegar hasta investidura. Es decir, el acuerdo con Junts es uno, pero no podemos olvidar, por ejemplo, que hay acuerdos también que consideramos que son muy lesivos para los intereses de todos los ciudadanos españoles, como puede ser el acuerdo con el PNV. Desde CESIF lo que defendemos siempre es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, defendemos la independencia judicial y defendemos desde luego que los servicios públicos se puedan acceder en cualquier sitio de España en igualdad de condiciones. Claro, cuando nosotros vemos que se han firmado pactos que, por ejemplo, rompen con la caja única de las pensiones o que, por ejemplo, establecen que se una modificación a la carta del Estatuto de los Trabajadores, con lo cual los convenios autonómicos tendrán prevalencia sobre los convenios estatales, que puede implicar, por ejemplo, que un trabajador de Michelin, Vitoria, gane más que uno de trabajador de Michelin Valladolid, que no estamos en contra de que ganen más los de... No, no, queremos que todo el mundo gane más, no solamente uno, sino que ganen todos, ¿no? O, por ejemplo, estamos viendo cómo se va a proceder a la cesión del 100% de los impuestos, es decir, ya en estos momentos está País Vasco y Navarra, que tienen el concierto y el cupo, que es una situación distinta, no la califico. Y ahora también nos encontramos con que puede haber otra comunidad autónoma que el 100% de todos los impuestos los recaude ella. Claro, si yo fuera un ciudadano de Castilla y León, una población muy envejecida, una población muy dispersa, y que los servicios sanitarios para prestarlos en Castilla y León son deficitarios sí o sí, el dinero no se reproduce. Si vamos a condonar deudas, si vamos a ceder impuestos, si se rompe la caja única de la Seguridad Social, pues nosotros, como ciudadanos y como defensores de los trabajadores y de los empleados públicos, pues estamos preocupados, efectivamente. Pero no solamente por el acuerdo de Junts, por el acuerdo de Junts y por los demás acuerdos que se han firmado.
Miguel, ¿sabe usted que el PNV dice que la gestión de la Seguridad Social por parte del gobierno vasco no significa que se rompa la caja única, es lo que dice el PNV?
Claro, y también el Partido Socialista dice que lo que han firmado no implica que se rompa la independencia judicial, pero si hay alguien que entiende lo que está escrito en un papel son los jueces y los fiscales que han salido a protestar. Es decir, nosotros nos hemos limitado a analizar lo que está puesto en los papeles. Y en los papeles pone lo que pone, con lo cual seguimos estando muy preocupados. A mayores, algo que puede pasar a lo mejor desapercibido, el PNV lo que ha firmado también es que la tasa de reposición que valga para todo el Estado, para ellos no vale. Es decir, que ellos podrán contratar el número de empleados públicos que consideren pertinentes. Mire usted, nosotros estamos a favor de eso, pero para todos.
Ya.
Para todos.
Hablando de contratación de empleados públicos, se ha creado bastante empleo en el sector público últimamente.
No.
A ver, entonces, ¿estoy mal informado?
No, no está usted mal informado. Lo que se están generando en estos momentos son muchas ofertas públicas de empleo, que lo que buscan es acabar con la precarización que tenemos en el empleo público. En estos momentos en España, según la última encuesta de población activa, más del 30% de los empleados públicos de este país no tienen una plaza en propiedad. Es decir, son médicos o enfermeras o maestros o funcionarios en general o empleados públicos en general que son interinos. Entonces, lo que están ahora saliendo muchas ofertas públicas de empleo son para que esos compañeros que a lo mejor llevan 10, 15, 20 años o más como personal interino puedan estabilizar su puesto de trabajo. Por cierto, el último estudio de la OCDE sobre relación entre población activa y número de trabajadores totales de un país dice que España está 2 puntos por debajo de la media de la OCDE, 5 puntos por debajo de Francia y 14 puntos por debajo de los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia, etcétera, que son el paradigma del estado del bienestar. O sea, que en España ni somos muchos empleados públicos y, desde luego, y espero que usted me pregunte, ni cobramos mucho.
Bueno, pues entonces, pero cuando yo veo creación de empleo, ¿no? Estadísticas de creación de empleo, dice el 55% del empleo creado es un empleo público. La lectura de ese dato puede hacer suponer que se están contratando más funcionarios que empleados privados.
Yo creo que el ciudadano que ve las cosas, ¿no? Y la pandemia nos puso delante de nosotros las costuras de nuestro sistema. Es decir, por ejemplo, Alemania solamente su sistema sanitario sufrió una vez. En España el sistema sanitario sufrió muchísimo. Claro, es que Alemania tiene 1,000 médicos más por cada 1,000,000 de habitantes de los que tiene España. Hemos visto lo que ha pasado con el SEPE. Es decir, no hemos sido capaces de poder atender a nuestros ciudadanos en demandas tan básicas como el ingreso mínimo vital o como, por ejemplo, el subsidio de desempleo, etcétera, porque el SEPE ha perdido decenas de miles de empleados públicos en los últimos años. Nosotros tenemos una máxima que es ni un empleado público más de lo necesario, ni uno menos de lo preciso para poder prestar el servicio público que nuestros ciudadanos se merecen. Y en estos momentos, y las estadísticas y los números nos avalan, pues en España tenemos carencia. Por cierto, no solamente es que nos falten empleados públicos, es que no los tratamos bien. El equivalente a 2 promociones enteras de médicos los tenemos trabajando en el extranjero. O sea, nosotros los formamos y luego se tienen que ir fuera.
¿Por qué hay tanto empleo temporal en el sector público?
Pues porque a los políticos les interesa. Y es decir, hemos tenido muchos años que vendía mucho en determinadas circunstancias. Es decir, la tasa de reposición es un 0 o un 10%. Es decir, de cada 10 empleados públicos que se jubilen, solamente vamos a cubrir una plaza. Eso no es cierto. Es decir, si se jubilan 10 médicos, aunque usted no saque la oferta pública de empleo, tendrá que cubrirlos pues a través de contratos.
Y eso se soluciona con contratos temporales.
Y eso es lo que han estado solucionando con contratos temporales. Entonces, nos encontramos que el 30% de la plantilla de los 2.700.000 empleados públicos que tiene este país, pues el 30% son interinos. Es decir, estamos hablando de casi 800.000 personas. Por cierto, 2.700.000 empleados públicos y la diferencia de 500.000 hasta los 3.200.000 son las empresas públicas.
Si no recuerdo mal, había un pacto para la subida de salario de los funcionarios del 2,5 con variables, ya han llegado a 3, me parece, y puede acabar el año con una subida salarial del 3,5%. Para el año que viene, ¿qué reclaman ustedes?
Efectivamente, hay un acuerdo que firmaron el año pasado con los dos sindicatos de clase, los dos sindicatos del gobierno, yo creo que no descubro nada, que nosotros nos opusimos desde el minuto cero.
¿Por qué?
Pues porque es la primera vez en la historia de este país que nada más que se firma un acuerdo ya hemos perdido dinero. Es decir, la parte fija de subida para los 3 años, 22, 23 y 24, es inferior a la inflación del año 22. Es inferior a la inflación del año 22. Es decir, nuestra organización lo que no va a avalar, CESIF lo que no va a avalar con su firma, es un acuerdo que desde el minuto cero ya nos implica perder dinero. Por cierto, entre otras muchas acciones, la no firma de ese acuerdo, la gran manifestación que hicimos el 24 de septiembre del año 22, CESIF, que fue el primer y único sindicato que ha salido a la calle y que hemos metido más de 80.000 personas en Madrid protestando contra el empobrecimiento que está teniendo nuestra población por unos servicios públicos de calidad y por unas jubilaciones dignas y unas subidas salariales justas. Los únicos que hemos salido. Todas esas actuaciones nos están llevando a que en estas últimas elecciones sindicales que estamos teniendo un resultado muy bueno en la parte pública y en la privada. Por cierto, me alegra, aunque sé que usted por supuesto lo sabe, que aquí en esta casa, en COPE, nosotros somos mayoría absoluta. Es decir, que tenemos más delegados CESIF con la F de funcionarios, pero con la I de independientes tenemos más delegados en COPE que los que tienen Comisiones Obreras y UGT juntos.
Yo me parece que la subida en la empresa pública va por el 3%. 3 y pico este año, Con lo cual, bueno, sería muy similar la privada a la pública.
Bueno, la privada la subida es superior, es decir, los sindicatos de clase han firmado por encima y han pedido más para la empresa privada que para los trabajadores de lo público. Y que no
los convenios estaban cerrando, estaban a media, me parece que era el 3,2 o el 3,3.
Un poquito más. Pero sus oyentes lo que tienen que saber es que en la administración pública los salarios son los que son. Es decir, es que usted puede tener un trabajador de correos que si tiene media jornada, que hay muchos a media jornada, no llegan a los 600 euros. Y sí, efectivamente, puede haber trabajadores públicos con salarios superiores, pero estamos hablando de trabajadores con una formación extraordinaria. Es decir, usted está hablando de médicos, está hablando de enfermeros, de profesores de instituto, de profesores de universidad. Es decir, la formación que se exige a mayores, además de haber superado un proceso selectivo duro, que es una oposición, estamos hablando de trabajadores muy formados y los salarios en España, desde luego, en estos momentos en lo público no son atractivos. Es más, no olvidemos que desde que...
Pero tienen más estabilidad, ¿no?, que los privados.
Menos el 30%. Que son interinos.
Ya, los que hemos hablado
antes. El
30%
son interinos. Y también en la empresa privada, gracias a Dios, no todo el mundo tiene que estar cambiando de trabajo todos los días. Y no olvidemos que desde que el gobierno socialista del señor Zapatero nos bajó el sueldo entre el 5 y el 10% en el año 2011, llevamos acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 20%, que para que sus oyentes hagan una idea muy gráfica, equivale a que una médico ha trabajado gratis 18 meses en la última década.
Una última cuestión. ¿No les ha gustado la poca simpatía que tienen en sumar socio de gobierno con las mutuas? ¿Por qué?
Bueno, el tema de las mutualidades administrativas, es decir, la asistencia sanitaria para los funcionarios, es una condición laboral con la que se entra a trabajar, es una condición laboral que una inmensa mayoría de los funcionarios la coge, la adquiere, y no olvidemos que en este país hay cerca de 300.000 puestos de trabajo en la sanidad privada que dependen de manera directa de que se sigan manteniendo las mutualidades. Entonces nosotros lo que le pedimos al gobierno es que usted las tiene que financiar de manera adecuada, porque aquí lo que estamos hablando al final es que un Policía Nacional, que lleva a lo mejor 30 años de servicio, se encuentra que cuando va a pedir una cita a su médico, pues no se la dan, pues porque como la mutualidad no está suficientemente financiada, siempre tiene por delante una serie de inconvenientes. Nosotros lo único que decimos es que es un sistema que está funcionando, que además sirve para dar trabajo también en el ámbito privado, pues lo que funcione, procuremos no estropearlo, ¿no? Y desde luego es un tema, bajo nuestro punto de vista, ideológico. Se lo quieren cargar, con perdón de la expresión, por un tema ideológico.
Miguel Borra, presidente de CESIF, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues el sindicato mayoritario en el sector público, como acabas de escuchar, Pilar, también está en contra de los acuerdos de gobierno.
Fíjate, al menos el 7,5% de los niños que nacen en España lo hacen de forma prematura, es decir, antes de la semana 37 de gestación. En 2021 hubo más de 25.300 niños nacidos antes de tiempo, lo que en ocasiones deriva en problemas respiratorios, neurológicos, inmunológicos o de aprendizaje años más tarde. Aunque con el paso del tiempo es verdad que la tasa de supervivencia y de salud ha mejorado considerablemente en el caso de los bebés prematuros. Esa, desde luego, es la buena noticia. Pero el acceso a la atención temprana, clave en la transición al hogar, no siempre es fácil. Por eso, familias y asociaciones piden más medios y también más formación. Sandra Asenjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, porque reconocen sentirse perdidas en muchas ocasiones. Mira, María tuvo a su hijo Javier en la semana 26 de gestación. Apenas pesó 750 gramos. Es lo que se denomina un prematuro extremo. 4 años después, define su vida y la de su hijo como una lucha constante.
El desarrollo ha sido favorable, pero al principio todo es incertidumbre. Hoy, 4 años después, seguimos aprendiendo. Existe atención temprana, pero no siempre es fácil acceder. Es una lucha a trompicones.
Y es que las listas de espera para acceder a esta atención temprana en ocasiones alcanzan el año, por lo que muchas familias tienen que ir por lo privado.
Las familias que no estén bien posicionadas, y en esto puede ser hasta técnicamente, porque muchas trabas administrativas es ya del lenguaje técnico. Pelearse hasta con una máquina. Por ahí se pueden perder muchas familias en el camino. Y luego la insistencia, la insistencia, la insistencia. Pero la lucha es infatigable desde el principio y además muchas veces supliendo esas carencias con medios propios.
Se necesitan más medios para garantizar una atención temprana, inmediata y menos trabas técnicas, pero también más formación. Las familias denuncian que en ocasiones se convierten en cuidadores sin apenas orientación.
En casa hay que tener por lo menos una situación de alarma de lo que puede ser normal y lo que ya hay que acudir a urgencias, a un servicio especializado. Entonces hay una parte técnica muy importante y que de alguna manera ayuda a llevarte el niño a casa con menos miedo.
Pues es lógico ese miedo, ¿no? Porque ¿qué no sabes? La necesidad de recibir formación en el hospital es una de las peticiones de la Asociación de Padres de Niños Prematuros. Concha Gómez es su presidenta.
Cuidar a un neonato de tanto riesgo es algo para lo que se exige unos conocimientos específicos, al menos los dos primeros años, ¿no? Entonces creemos que todos los hospitales deben dar formación a las familias para podernos ir tranquilos a casa.
Pero es que las asociaciones piden también más formación para los propios profesionales, Sandra.
Sí, con la creación de un área de capacitación específica en neonatología. Así, de hecho, se lo han trasladado al Ministerio de Sanidad. Y es que muchos profesionales siguen sin tener formación específica para atender a todos estos niños vulnerables. Además, el apoyo psicológico a las familias es otra de las necesidades que demandan.
Entre otras cosas, lo que queremos es una atención integral desde la etapa prenatal, hacer consciente a las familias de los riesgos que comporta un parto prematuro y en la medida de lo posible pues ayudarlas a que se cuiden. Pero además cuando nace un niño prematuro suele ser una situación muy traumática y el estrés tanto prenatal como neonatal como postnatal incide en el neurodesarrollo de los hijos.
Bueno, los niños que nacen por debajo de los 1.500 gramos o de la semana 32 tienen que tener un seguimiento por protocolo, aunque algunos niños necesitarán un tratamiento y otros solo ese seguimiento por precaución. Además, la atención temprana es importantísima para las familias. Son equipos multidisciplinares a los que pedir ayuda en caso de tener alguna duda, y me imagino que dudas son muchas. Y lo más importante, los bebés que están incluidos en este servicio son atendidos inmediatamente en el caso de necesitarlo. Pero como te estamos contando hoy en COPE, la espera para poder acceder a la atención temprana en España supera en ocasiones el año. Gracias, Sandra.
A ti, Pilar.
Tarde hablamos también de cómo aparcamos los españoles, o por lo menos la gente que nos escucha, la gente, que cómo aparcas, bien, mal, regular, tú bien, pero ¿y el vecino? O esa persona en la que confiabas tú, no, este le dejó el coche porque aparca bien y te destrozó el paragolpes y hasta el faro. O lo de aparcar de oído, que yo pensaba que era algo ya desterrado y no, mucha gente sigue haciendo lo de aparcar de oído. E incluso si tienen avisadores automáticos, o sea que no hacemos caso al ¡piii! Porque una, vamos a ver, el coche empieza y dice pi, 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 y luego ya cuando hace pi, es que ya estás. Pero si vas demasiado rápido, claro.
Es un estrés, también te digo,
esos ruiditos, ¿eh? Todas las partes, ya, la pumba. En fin, ¿qué dice la gente?
Yo casi prefiero mirar por el retrovisor y que se calle. Sí. Bueno, que hay oyentes que reconocen efectivamente que aparcan de oído.
Buenas tardes, gente, ¿qué tal? Yo sí he aparcado de oído. Y bueno, tengo que decir que yo me sentí identificada con aquel anuncio, con aquello de que los pilares de los garajes se movían. Y también tengo que reconocer que cuando tenía que aparcar en línea, aparcaba de oído. Buena tarde.
Bueno, es que los pilares se mueven y sobre todo siempre están mal puestos.
Van a buscarte.
¿Están mal puestos? Mal puestos. Yo no sé qué pasa.
Están puestos ahí. Es una trampa. Bueno, está muy feo eso de aparcar de oído, dicen por aquí.
Hola, amigos de COPE. La tarde. Yo creo que este aparcar de oído está bastante mal, ¿eh? Demuestra un poco falta de solidaridad porque a lo mejor a ti tampoco te gustaría que golpearan tu coche una persona cuando estaba aparcando. Así que, bueno, es una fea costumbre, aunque hay mucha gente que lo hace. Bueno, yo tenía un amigo que tenía una boda de estas en el coche, atrás, y también aparcaba de oído. Y yo le decía, pero bueno, que tienes una boda y le vas a jugar. Y decía, da lo mismo. Pues bueno, pues a mí eso me parece muy mal. Y a él se lo decía, porque ya le digo, veo falta de solidaridad por los bienes de los demás. A nadie le gustaría que nos golpeasen nuestras cosas, creo yo. Bueno, pues un saludo.
Pues sí, pues no, tiene razón. Y lo de la bola ya lo comentábamos antes. Sí. Ojo con las bolas, estas para, bueno, pues para enganchar ahí la... las caravanas, cosa, sí, el remolque y esas
al cosas. Final no enganchan nada y están ahí para dar pues eso, muchos golpes. Bueno, es que te toca uno de esos al lado y realmente es un suplicio.
Hola, gente. Pues yo tengo un vecino que debe estar sordo, no, teniente de los dos oídos, porque como aparca con el oído, ¡buah!, deja los coches hechos un guiñapo.
Pero hombre, por favor, pero vamos a ver, ¿y por qué se hace eso?
Pues no tenemos porque, cuidado, porque lo que no tenemos cuidado, antes oyente,
porque
claro.
Si no, como no es tuyo, sabes aparcar. No, o que a lo mejor es que como no has aprendido a aparcar de otra manera, es la única manera que tienes de calcular la distancia. Bueno, pero
pues,
hombre,
pues calcula con un poquito más de cuidado, más despacito.
Más despacito, claro. Despacito, porque ¿no te ha pasado eso que estás aparcando de oído y el dueño del coche está justo ahí, que también venía él a desaparcar?
O que lo tienes dentro.
Se te cae la cara de vergüenza.
Lo tienes dentro y no te has enterado.
¿Por qué no hablamos también de esas pilladas? Venga.
¿Qué le dices?
607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días sub y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canadá.